Bueno, cambiamos de tema porque en el día de ayer la Dirección de Obras Sanitarias del municipio de Río Grande llevó adelante una obra que venía desarrollando desde hace un tiempo, pero podríamos decir la finalización de esta obra. Estamos en comunicación con el director de Obras Sanitarias del municipio, el arquitecto Alberto Ibarra. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Muy buen día. Fernando Tropea lo saluda.
Buenos días, Fernando, y un gusto poder hablar con la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, cuéntenos, Alberto, ¿cuáles fueron los trabajos que se realizaron en el día de ayer?
Bueno, como habíamos anunciado en la semana, en los días previos, realizamos la segunda etapa de la vinculación de las bombas, digamos, que son las que impulsan con presión a la cañería de las redes de agua del casco viejo y centro de la ciudad. Y bueno, era un trabajo de precisión, porque es un material de fierro fundido que tiene que vincular las bombas con el acueducto, digamos.
Claro.
Y bueno, para ello había que hacer la preparación previa que se hizo, y bueno, llevó un tiempo prolongado, digamos. Trabajamos de noche porque de esa forma afectamos menos a la población, porque estamos con el agua cortada. Pero bueno, pudimos finalizar a media mañana. Pudimos volver a dar de nuevo el suministro de agua. Y paralelamente, esto lo hizo la empresa Pavone. Y paralelamente hicimos con los trabajadores de obras sanitarias la limpieza de la cisterna, la que está en el centro, frente a la plaza.
Claro.
Así que también fue un trabajo coordinado, porque había que vaciar sí o sí la cisterna y proceder a la limpieza, que hacía muchos años que no se limpiaba. Y bueno, la dejamos, la gente de obras sanitarias, la verdad que lo dejó impecable, hizo una limpieza profunda y bueno, quedó bien, así que tenemos un mejor suministro, digamos, en las condiciones de todo el sistema, como corresponde, digamos.
Alberto, con relación al primer trabajo que usted recién describía, ¿esto se tuvo que hacer por una cuestión de que se modificó todo lo que tiene que ver con ese sistema, por una cuestión de que hubo que actualizar todos los materiales y las bombas y todo eso? ¿Cuál fue el motivo de tener que realizar esa obra?
Bueno, esa obra hubo, digamos, porque el material de fierro fundido es original, digamos, cuando se hizo esa obra, esa vinculación, digamos, de las bombas al acueducto, y tener más de 50 años. Ya había comenzado con cierta transpiración, le decimos nosotros, cuando el caño se empieza a manifestar a través de los poros,
claro,
alguna debilidad del material. Como trabaja a gran presión, es conveniente reemplazarlo.
Claro.
Sí, para evitar una fisura y que digamos iba a ser mucho más difícil reparar. Así que y de todas maneras, digamos, ya el material ya está agotado, digamos, ya tiene la vida útil, ya la cumplió.
Claro.
Así que era conveniente hacerlo y producir el menor trastorno posible a la población, ¿no? Porque son muchos barrios los que se alimentan de esta cisterna.
Claro. Y este cambio de todas estas piezas con material nuevo y todo esto, ¿va a traer también un mejor servicio? ¿Va a traer algún tipo de beneficio a la provisión de agua?
Sí, primero porque es un material nuevo, digamos que entra en condiciones, con una tecnología más moderna. Digamos, eso es lo que permite trabajar diariamente en mejores condiciones, para el que manipula el suministro de agua desde, digamos, la zona de rebombeo, lo llamamos nosotros, de la planta, de acá de lo que es la cisterna, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Así que eso, sin duda, es que es un mejoramiento en la calidad del servicio, así que era necesario hacerlo, y el mantenimiento que hicimos de la cisterna también.
Claro, y en la ciudad, ¿hay algún otro sector que esté que esté en estas mismas condiciones, es decir, que haya que reemplazar alguna cañería o algo por envejecimiento o deterioro del material, o era esta solamente?
No, es esa solamente. Lo que pasa es que hay una cañería vieja, digamos, en el casco viejo que, que sale, digamos, que tiene materiales muy antiguos. Eso no quepa ninguna, que son de asbesto cemento.
Claro.
O de hierro, que se, con el tiempo se van tapando. Uh-huh. Pero bueno, eso a medida que digamos se van produciendo, vamos interviniendo. Uh-huh. El reemplazo de, digamos, una obra en términos económicos muy fuera de lo que puede ser un recurso de la municipalidad.
Claro.
Es de magnitud muy grande. Uh-huh. Así que bueno, ese es el panorama. Seguramente en verano vamos a seguir pintando otra cisterna. Tenemos en total 4 en la ciudad. Uh-huh. Y es aconsejable siempre hacer el mantenimiento.
Claro.
Para mantener en condiciones el servicio.
Uh-huh. De esta cisterna del centro, ¿cuánto hacía que no se realizaba una limpieza como la de este fin de semana?
Porque hemos renovado más de 10 años.
Ajá. Uh-huh. ¿Y cuánto es lo conveniente, más o menos, o lo que habitualmente se hace?
Conveniente, cada 2 años, 3 años es conveniente hacerlo. Depende, ¿no es cierto?, de uno ha notado el fondo de la cisterna, digamos, en qué condiciones está.
Claro.
Pero siempre es bueno una limpieza, obviamente, ¿no?
Sí, sí, seguro. Quiere decir entonces que esto podría ser el comienzo de un cronograma, ¿no?, de limpieza de los demás tanques cisternas también.
A veces, digamos, necesitamos...
A ver, creo que se nos interrumpió. No sé si el arquitecto se estaba moviendo de lugar. Posiblemente
sí, sí.
Porque se nos perdió un poco
Estaba caminando.
Ah, está bien. Donde estaba ubicado al principio, ahí es donde mejor lo escuchábamos, y no la señal como que se perdía. Nos decía que
se
sí.
Pierde. Bueno.
Nos decía que bueno, que esto es el comienzo de un cronograma, ¿no?, de limpieza de los demás TARC.
Sí, sí. Y que hacerlo.
Bueno, bien.
Una fecha que no provoque problemas a la gente.
Está bien. Arquitecto Ibarra, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Ha sido muy amable en atendernos y en charlar estos minutos.
Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, hasta luego, muy amable.
Hasta luego.
Bueno, allí hablábamos con el arquitecto Alberto Ibarra acerca de los trabajos que fueron anunciados la semana pasada y que se llevaron adelante durante este fin de semana, y donde también se anunciaba que varios barrios de la ciudad iban a estar sin suministro de agua potable a partir de las 00:00 del día sábado, es decir, del sábado por la noche, y de esta manera por lo menos se iba a extender hasta el domingo a la mañana. Por eso es que las horas, ¿no?, que se utilizaron, las horas de noche, para no tratar de perjudicar a la mayor parte de la ciudad, porque era un vasto sector de Río Grande el que iba a estar sin suministro de agua. Bueno, contarles que otra de las actividades que se avecinan y que dentro de unos días vamos a tener también en la ciudad de Río Grande tiene que ver con el encendido del árbol de Navidad. Y ya desde muy tempranito, esta mañana, cuando uno pasaba por la rotonda del avión, lo hicimos cuando veníamos aquí a la radio, bueno, podíamos ver que ya comenzó el acopio de los diferentes materiales o de las diferentes partes para lo que va a ser todo el armado del escenario donde se van a desarrollar los espectáculos musicales, que va a estar ubicado, tal cual como ocurrió el año pasado, en lo que es la rotonda del avión, ¿no? Es decir, allí a pocos metros del Parque de los 100 Años. Así que bueno, esta mañana ya comenzó el armado de todo ese lugar, donde hay personal municipal que no solamente está de alguna manera cortando todo lo que es el césped y el pasto de ese sector para que quede lo más prolijo posible, sino que también ya comenzó el armado de todo lo que es la estructura, la base y lo que va a ser toda la estructura del escenario, Así que bueno, para quienes tengan que transitar por el lugar, no les digo que no van a poder pasar porque el tránsito no está interrumpido, pero sí posiblemente se encuentren con vehículos trasladando materiales o trasladando las diferentes partes del escenario, o tal vez se encuentren con que el ancho de la calzada va a estar un poco más reducida, precisamente porque va a haber personal municipal trabajando en el lugar. Así que bueno, desde muy temprano esta mañana ya comenzaron los trabajos de lo que será el próximo jueves por la noche el encendido del árbol de Navidad. Así que bueno, comenzaron ya los trabajos para esa actividad que tendremos en los próximos días aquí en la ciudad de Río Grande. Bueno, nos quedan 5 minutitos para llegar a las 9 de la mañana. Contarles que en estos momentos en Río Grande tenemos una temperatura de 11 grados, la humedad del 69%, con viento del oeste a 42 kilómetros en la hora, cielo cubierto, visibilidad muy buena, presión atmosférica 1003, medida en hectopascales. Y el pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada en la ciudad de Río Grande nos indica cielo cubierto durante la mañana, incremento del viento hacia la tarde con velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora del sector oeste y algunas ráfagas que podrían rondar entre los 80 o 90 kilómetros por hora también a partir de la tarde de hoy, condición meteorológica que se va a mantener hasta la noche, incluso hasta la madrugada de mañana martes, donde también se pronostican velocidades de viento elevadas con ráfagas también que podrían llegar a los 70 u 80 kilómetros por hora. Para mañana, martes, también se anuncia la probabilidad de algunas precipitaciones durante la mañana y para el resto del día también vientos moderados a fuertes con ráfagas. Para hoy, una máxima de 15 grados y para mañana, martes, una máxima de 10 grados son las condiciones climáticas que se pronostican para la ciudad de Río Grande. Bueno, a la hora 8:56, nos estamos despidiendo, tenemos algo de música para compartir en el cierre de cosas que pasan del día de hoy. En minutos nada más, las noticias de las 9 de la mañana de Radio Nacional Buenos Aires y a continuación Mari Guzmán y Segunda Mañana para completar la programación de la mañana de Nacional Río Grande. Hoy Pepe Fuensalida, Sandro Fuensalida, Sergio Salvador, Alberto Beto Grosso. Le agradecemos a Sebastián Casals también por la colaboración en la producción de Cosas que Pasan. Mi nombre es Fernando Tropea y los espero mañana a las 7 de la mañana, como todas las mañanas, para empezar a repasar las primeras noticias del día. Chau, hasta mañana, gracias. I'll be there through storm and rain to share the good and bad, the happy and the sad. And help you count the stars in the night, 'cause I just got one dream to fulfill. I wish that I could hold you, hold you, hold you in my arms again. Let me step right into your life. Let me get a key to your heart. If I find a way to take you high, let me get a key to your heart. And if you take off one day, turn around and watch.
El jefe de Estado electo y sus principales funcionarios se reunirán con vista a la asunción del 10 de diciembre. Hernán Mundo.
Reiteramos, el presidente electo Javier Milei partió desde el Hotel Libertador para encabezar una reunión con quienes serán parte del gabinete a partir del 10 de diciembre. El encuentro en principio se lleva a cabo en el barrio porteño de Núñez, en oficinas de quien será jefe de gabinete, Nicolás Pose. Se estima que en esta reunión Milei buscará avanzar en la confirmación de designaciones aún pendientes para ministerios como el de Defensa o el de Salud, o bien para organismos como el Banco Central, la el PAMI, entre otros. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Leonardo Farini amplía la indagatoria en la causa por lavado de dinero. Lourdes Marchese.
Por videoconferencia se realizará la ampliación indagatoria de Leonardo Farini en el marco de la causa que lo investiga por una cueva financiera. El juez en lo penal económico Pablo Yadarola ordenó la ampliación tanto de Farini, que permanece detenido, como del resto de los imputados que están en libertad. Todos lo harán a través de la plataforma electrónica, sospechados de haber integrado una agrupación, al menos desde enero de 2023 al 15 de noviembre del año 2023, para cometer delitos patrimoniales y la infracción a la ley cambiaria. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Deportes.
Con Rodrigo Ruiz.
Con dos partidos continúa la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, desde las 20 en Vicente López, Platense, San Lorenzo de Almagro. Y a partir de las 21:10, Obras Básquet ante Regatas Corrientes. Ayer fue victoria de Ferrocarril Oeste como visitante ante Comunicaciones de Mercedes por 89-87 en tiempo suplementario.
Tránsito.
Con Romina Wiener.
Atención a la autopista Buenos Aires-Rosario. En la localidad bonaerense de San Nicolás se produjo un incidente vial donde el conductor de un vehículo utilitario despistó y chocó contra la baranda de seguridad. Se da en el kilómetro 237 en sentido a Buenos Aires. El tránsito está reducido, hay operativo de seguridad. Además, precaución en la autopista del Oeste, kilómetro 56, zona de General Rodríguez, en sentido a Luján. El tránsito está reducido, se realizan trabajos viales. El paso internacional Agua Negra, ubicado en la ruta nacional 150 en la provincia de San Juan, habilitado hasta las 17 horas. Tren Roca, Ramales Bosques, vía Quilmes y Bosques, vías Temperley, operan con demoras.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 13 grados, 2 décimas, la humedad 98%, cielo cubierto con llovizna. En Buenos Aires la marca actual 18 grados 2, la humedad 50%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
En el aire, Radio Nacional Río Grande, AM640, FM88.1, para todo el país.
Radio Nacional le acerca teléfonos útiles. Ante cualquier inconveniente, comunicarse con Defensa Civil al 103 103 2964 42 41 63. Bomberos Voluntarios, Emergencias 100 100. Policía Unidad de Detención 2964 42 2950 2964 42 2950. Gendarmería 2964 42 56 52 o comunicarse al 2964 44 30 32. Policía Federal 2964 42 29 88 2964 42 29 88 para comunicarse con Policía Federal. Hospital Regional Río Grande Emergencias, teléfono 2964 42 32 22. Emergencias 107 107. Defensa Civil Tolwin, Emergencias 103 103. Teléfono 2901 49 20 24. Radio Nacional le acercó teléfonos útiles.
Desde las 9, Mari Guzmán conduce Segunda Mañana. Junto a Adriana Cabrera, Segunda Mañana.
Segunda Mañana.
Por Nacional Río Grande. De lunes a viernes, desde las 9. En la mañana de Nacional.
En la mañana de Nacional.
Siempre te hacemos la segunda.
Transmite en el aire Radio Nacional Río Grande, AM640, FM88.1, la radio pública.
De la mañana, 6 minutos en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda mañana por Nacional Río Grande, la radio pública. ¿Cómo están en este día lunes 4 de diciembre 2023? Aquí en la ciudad tenemos una temperatura de 11 grados dos décimas, la humedad del 70%, vientito, sí, hay vientito del oeste a 41 kilómetros en la hora. Hoy tempranito viniendo para la radio no había nada de viento, la verdad que faltaba ese condimento del viento, pero bueno, ahora sí lo tenemos. Del oeste a 41 kilómetros en la hora, con ráfagas que ya superan los 54 kilómetros horarios, el cielo mayormente nublado. Así se presenta la mañana según el pronóstico. Dice que va a estar de esta manera, nublado y a la tarde muy ventoso. Ventoso hacia la noche también con una máxima de 15 grados, tal vez un poquito más porque tengamos en cuenta que ya tenemos 11 grados dos décimas. Así que probablemente tengamos un poquito más de temperatura. Vientos entre 32 y 41 por la mañana, 51, 59 por la tarde y por la noche. Y las ráfagas fuertes, entre 60 y 69 kilómetros horarios por la tarde, entre 79 y 87, tal vez más, y así se va a mantener hacia la noche. Mañana martes, una mínima de 5 grados, una máxima de 10 grados, baja un poquito la temperatura. El miércoles, una mínima de 4, una máxima de 13. Y el jueves, nuevamente, sube un poquito más la temperatura, una mínima de 6, una máxima de 15. Y así va a estar igual el viernes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Así estamos saludándolos en este día lunes a todos ustedes y, por supuesto, a todo el equipo de Radio Nacional. En operación técnica, Sandro Fuensalida, Pepe Fuensalida. En la página de la radio, Alberto Beto Grosso. En las redes, Martín Albonio. En planta transmisora, Sergio Daniel Salvador. Por estos días no vamos a estar con Adriana Cabrera. Le mandamos un beso, un abrazo enorme. Ya pronto va a estar con nosotros. ¿Quién les habla? Mari Guzmán, todos bajo la dirección de Martín Mancieri. Y la vueltilla de Panchito. Panchito que está bailando ya tempranito. Mirá vos, después de unos matecitos, que bien viene un lunes. Él está bailando con esta cortinita que pone Sandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Panchito? ¿Cómo vienes el lunes? Esta semana viene muy bien, parece, ¿no? Alegre. Bien. Bueno, las efemérides del día de hoy, 4 de diciembre, Día Internacional de los Bancos, según lo establecido por la ONU. Y en 1956 en la Argentina se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA. Así que le mandamos un saludo para todos ellos y ellas en su día. También se celebra el Día Nacional de la Publicidad en conmemoración de la fecha 1936 en la que se realizó el primer Congreso de la Publicidad con el objetivo de promocionar su enseñanza. También se celebra el Día Nacional del Obrero Minero en conmemoración de la fecha de fundación de la Asociación Obrera Minera Argentina en 1953. Y en un día como hoy de 1910, con la bendición de la iglesia, se inaugura la Basílica de Nuestra Señora de Luján en la ciudad bonaerense homónima, el mayor santuario de la Argentina y uno de los más importantes edificios del estilo neogótico del país. Y pasamos a la música, porque en el año 2009 el show inolvidable de Spinetta y las bandas eternas en la cancha de Vélez, Luis Alberto Spinetta protagoniza uno de los shows más grandes de la historia de la música en la Argentina durante más de 5 horas. 5 horas repasa ante casi 40.000 personas las 4 décadas de su trayectoria junto a los músicos que lo acompañaron desde fines de los 60. Así, a través de 52 canciones, desfilaron por el escenario Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta y Los Socios del Desierto, más la presencia de invitados como Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Juanse, Ricardo Mollo. El monumental concierto se editó en un disco triple. Y lo que estamos escuchando, tema de Pototo, para saber cómo es la soledad. Es la primera canción editada por la banda de rock argentino Almendra, lanzada al mercado como sencillo en 1968, fue compuesta por Luis Alberto Spinetta y Edelmiro Molinari.
Para cantarla igual, la soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya no.
Qué joya, qué belleza, tema de Pototo, Almendra, pero en la memoria y el recuerdo hay más, escucha.
La memoria y la esperanza. La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos inolvidables. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Efemérides nacionales.
4 de diciembre 1972, nacía una de las promesas del canto popular, Tamara Castro.
Radio de la memoria.
Un regalo del Día de Reyes marca su vida, una guitarra. Tan grande fue su inquietud para aprender este instrumento que ya a los 11 años participaba de peñas y festivales locales.
Que mi tierra cantora, por conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago.
Cantando la primera vez fue en Gómez. Fue la primera vez que subí en el escenario y debuté cantando folclore. Tenía preocupación porque sabía 2 temas nomás.
La noche pide guitarras, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.
Gracias. País de efemérides. Nuevos aires en la radio, en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Tucumán, Río Grande, General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, Tartagal, Esquel, La Rioja.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública. Volvamos a escucharnos.
Toda la información de Nacional Río Grande,
de la mañana, tarde y noche,
encontrala en www.nacionalriogrande.com.ar,
la web de Nacional.
Noticias locales y provinciales, algunas de ellas en el día de hoy. Gobernadores electos de 20 provincias y el jefe de gobierno porteño asumirán sus mandatos entre el 9 y el 17 de diciembre, con lo que se conformará el mapa de poder territorial con el que deberá convivir el presidente entrante, Javier Milei, en sus 4 años al frente de la Casa Rosada. La grilla de Asunciones cerrará el 17 de diciembre en Tierra del Fuego, donde el gobernador Gustavo Melella asumirá su segundo mandato consecutivo al frente del Poder Ejecutivo Provincial.
el gobernador prestará juramento en un acto a desarrollarse en el gimnasio del Colegio Don Bosco de la ciudad de Río Grande. Por primera vez, un mandatario provincial lo hará en un lugar que no es la capital provincial. Una gendarme identificada como María Rodríguez, de 29 años, falleció en la mañana del domingo tras estar internada en terapia intensiva del Hospital Regional Río Grande. La hipótesis más firme de la muerte fue un tiro autoinfligido por la mujer en el baño de la vivienda ubicada en las calles Estrada e Irigoyen, pero se aguarda descartar cualquier otra posibilidad. Se trata de un hecho que es investigado y por el cual están detenidos preventivamente los tres gendarmes que la acompañaban. Los detenidos son tres que la acompañaban, uno de ellos su pareja, quienes en sus primeros dichos indicaron que estaban reunidos y la mujer se dirigió en un momento determinado al baño y se escuchó el disparo. La jueza de instrucción, Cecilia Cataldo, actualmente en turno, recorrió la escena del hecho a fin de interiorizarse sobre lo sucedido. Cooperativa de Remis Patagonia dispuso una tarifa diferencial respecto a los taxis. En la misma será válida para los meses de diciembre, enero y febrero, de lunes a viernes de 22 a 5 y sábados de 16 a 5. El costo de la bajada de bandera promocional será de 360 pesos. Los remises prestan un servicio privado a diferencia de los taxis, por lo que tienen la libertad de fijar sus tarifas. En virtud de ello han decidido generar un diferencial respecto a los taxis, de esta manera proponer una alternativa para los usuarios. Las tarifas promocionales serán de lunes a viernes de 22 a 5, sábados de 16 a 5 horas del día lunes y también feriados de 0 a 0 del día siguiente, siempre y cuando sean feriados inamovibles. Alerta amarillas por fuertes vientos en Tierra del Fuego y zona costera de Santa Cruz. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para Tierra del Fuego y la costa de Hueraique, en Santa Cruz, por fuertes vientos que soplarán del sector oeste con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Ya rige el horario de verano en el Paso San Sebastián. Hasta el 29 de febrero 2024, los horarios de atención en ambas fronteras serán de 6 de la mañana a medianoche. Esta medida busca facilitar los viajes y adecuarse a los movimientos de los viajeros. Sobre la inauguración de dos nuevos ferries, los mismos permitirán dividir el tráfico, agilizando el cruce al separar los vehículos particulares de los camiones peligrosos. Con respecto a los alimentos, a Chile está prohibido ingresar con frutas, verduras, carnes crudas, miel, productos lácteos que no estén industrializados. Por último, se puede ingresar a Chile con dos cartones de cigarrillos por mayor de edad y regalos de hasta $300. La Municipalidad de Ushuaia recordó que este verano continuará el 10% de descuento con la tarjeta Más U para el pago en efectivo del servicio de la barcaza en el cruce del Estrecho de Magallanes. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Económico informaron que todos los fueguinos y fueguinas que cuenten con la tarjeta Más U podrán acceder al descuento en el servicio de transbordador para autos y camionetas al abonar en efectivo. Quienes aún no cuentan con su tarjeta Más U pueden solicitarla por WhatsApp al 2901-600491. Reitero, 2901-600491, o bien a través de la página www.masushuaia.com.
Independientes.
La concejal electa por el Movimiento Popular Fueguino, Guadalupe Zamora, se refirió al documento que firmaron varios referentes de dicho partido relacionado con la situación que atraviesa la industria radicada en la provincia. También advirtió sobre las políticas que viene anunciando Javier Milei y la posibilidad de que se avance sobre el subrégimen de promoción industrial fueguino. Las reclamó a los representantes locales del sector político del presidente electo que salgan a poner el cuerpo y que pongan palabras sobre la situación de la industria y lo que se viene. Tierra del Fuego y el subrégimen industrial vuelven a estar en tela de juicio más allá de la apertura de importaciones, como decía, pero hoy veíamos una publicación en Clarín y algunos medios locales ya estaban informando esto, hablando sobre la posible quita del subrégimen. Integrantes de la Policía Provincial logró el total esclarecimiento de dos robos producidos a mano armada que ocurrieron días atrás en comercios de esta ciudad. El pasado viernes un grupo de efectivos policiales realizaron allanamientos ordenados por el juzgado de instrucción número 2 a cargo del doctor Raúl Saade, relacionados a robos ocurridos en el kiosco M&M de la calle Islas Malvinas al 1900 y en el local Maxi ubicado sobre calle 25 de mayo al 1500. Continuaron los operativos y un juzgado ordenó notificar de derechos y garantías a varios sujetos. Los allanamientos del viernes fueron en dos domicilios ubicados sobre la calle San Lorenzo al 200, donde se logró la identificación de los autores de los robos: Oscar Laudino Aguirre como autor del hecho al comercio M&M y Miguel Alejandro Rojas, autor del robo al kiosco Maxi. También se identificaron a sus cómplices. En estos operativos, los policías secuestraron diversos elementos de interés para las causas.
Todo el contenido que escuchás en nuestra radio lo encontrás en www.nacionalriogrande.com.ar.
Pasamos a www.radionacional.com.ar. Este jueves, el presidente Alberto Fernández viajará a la cumbre del Mercosur, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, y el país no firmará allí el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. A contramano de lo que quiere Brasil y también de lo que pidió la futura canciller de Javier Milei, Diana Mondino, el pacto no se sellaría no solo por la negativa de la Argentina, sino también por la de mandatarios europeos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se mostró en contra del acuerdo. Alberto Fernández aclaró que hasta ahora el acuerdo no se firmó porque encontró resistencia dentro de Europa y llamó a debatir primero determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias. «Quiero discutir algo que le sirva a los argentinos», dijo. «Es un acuerdo entre dos regiones. Hay intereses que tener en cuenta», remarcó en declaraciones radiales. Su viaje a Brasil y la negativa a firmar el acuerdo serán uno de los últimos actos de su gobierno. Tres sandinistas argentinos que presuntamente se habrían perdido cuando intentaban ascender el cerro Marmolejo, cuya cima se corresponde con el límite internacional entre Chile y Argentina, son buscados por las autoridades trasandinas, informaron este domingo fuentes del Ministerio de Seguridad mendocino. Según la información que trascendió, el grupo transitaba la vertiente occidental de la montaña del lado chileno cuando perdieron comunicación y son buscados por rescatistas del vecino país. Fuentes de la cartera de seguridad mendocina informaron que en la noche del sábado último tomaron conocimiento de que personal de carabineros de Chile habrían recibido una denuncia por el retraso de una expedición en el cerro Marmolejo, entre los que se encontrarían el guía mendocino Ignacio Lucero y algunos sandinistas originarios de la provincia de La Pampa. Una ganancia de 32 millones de dólares en el último semestre de Aerolínea cierra el 2023 con equilibrio financiero. La Aerolínea de Bandera cerrará el año sin ejecutar ni un centavo del presupuesto asignado por el Gobierno Nacional, récord de pasajeros y el nuevo simulador de vuelos, dos claves que explican los últimos números. El ingreso de un nuevo simulador de vuelos a su centro de capacitación generó ahorros por 7,6 millones de dólares cada año y un ahorro total de 26 millones de dólares producto de capacitar en propio al personal en los 5 simuladores de vuelo que la empresa posee. A su vez, dicho centro generó ingresos por 2 millones de dólares por servicios a terceros. En la misma línea, el área de mantenimiento generó ingresos por 4,9 millones de dólares por el trabajo a otras compañías. confirman pedido de eliminar las PASO y llamado a sesiones extraordinarias.
El presidente electo contará los detalles de la iniciativa durante la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre y al día siguiente lo enviará al Parlamento para su debate en sesiones extraordinarias. Así lo adelantó el designado ministro del Interior, Guillermo Francos. Ordenar el Estado es una prioridad, aseguró el ex representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ha habido, yo creo que una enorme irresponsabilidad en el manejo de los recursos, de las obras, etcétera, ¿no? Y me parece que de aquí para adelante hay una primera cuestión, es ordenar el Estado. Tenemos que ordenar el Estado, ¿no? No es una tarea menor, pero tenemos que ordenar el Estado sabiendo que no hay plata, que es esta muletilla que estamos repitiendo para que todo el mundo entienda, pero el ejemplo va a venir del propio gobierno.
Los principales lineamientos del paquete de reformas que el nuevo presidente enviará al Congreso se mantienen bajo reserva por pedido del propio Milei a sus colaboradores. En las tareas de elaboración y recopilación de propuestas trabajaron las principales espadas del próximo gobierno, entre ellos los designados jefe de gabinete, Nicolás Pose, ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, Francos y la futura canciller, Diana Mondino. Anoche, durante una entrevista en La Nación Más, el designado ministro del Interior aseguró que las reformas permitirán a la Argentina entrar en una etapa de libertad económica que atraerá inversores.
Creo que en todos los mercados hubo esta sensación de que la Argentina venía una etapa de libertad económica, y cuando uno analiza todos los recursos que hay en la Argentina, vos decís, bueno, petróleo, litio, gas, cosecha, que eso, en el mundo se ve y se mide todo eso. Entonces, si viene una etapa de libertad económica, quiere decir que puede haber un ingreso, un fluir de inversión, de capital, de desarrollo importante, ¿no?
Más info en radionacional.com.ar.
Viernes. Todos los días, la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Hola. Buen día, señora González. Nos comunicamos de la central de monitoreo de DNZT Seguridad, ya que recibimos un disparo de alarma desde su domicilio y deseamos saber si se encuentra todo en orden.
Ay, pero no estoy en mi casa. ¿Cómo podemos hacer?
Correcto. El móvil acudo a nuestra empresa está en camino a su domicilio a verificar la situación. De ser necesario, llamaremos a la policía. Posteriormente, le estaremos informando.
DNZT, única empresa de seguridad con móviles propios para realizar el servicio acuda. En Río Grande, la CR-678. Tollway, Cerro Jaujepén 457, Ushuaia, Magallanes 1124.
Este 7 de diciembre, desde las 21:30, encendemos el árbol junto a Soledad. Esperamos en el Parque de los 100 Años para celebrar también su aniversario y dar inicio a los festejos de fin de año junto a las familias riograndenses. 7 de diciembre, 21:30 horas, show en vivo de Soledad en el Parque de los 100 Años. Invita al municipio de Río Grande. No te lo pierdas. Auspicia la Anónima.
Finaliza espacio publicitario.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Tucumán, Río Grande, General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, Tartagal, Esquel, La Rioja.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
11 emisoras enlazadas, 11 ciudades conectadas uniendo 3 provincias. Nuestros sures, la actualidad, el arte, cultura, deportes, el desarrollo regional y todo lo que necesitas conocer de nuestros sures. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se unen para transmitir el reflejo de nuestra Patagonia en 2 horas de radio. Nuestros sures, de lunes a viernes, de 13 a 15 horas, por Radio Nacional.
Estamos en la segunda mañana de Nacional Río Grande, por AM640 y FM88.1.
Sácame de noche el fuego con tu dedo en mi boca.
Ahí estamos escuchando a Juliana Gatas, que es la cantante de Miranda, que convirtió en canción su costumbre de sacarse selfies en baños ajenos. Ahí la escuchamos con el tema que da título a este álbum de este año, Borracha en un baño ajeno.
Estamos en la segunda mañana de Nacional Río Grande, por AM640 y FM88.1.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 8 grados, la humedad del 73%, vientos a 47 kilómetros en la hora y el cielo parcial cubierto. Le dije, sí, en Toluín 11 grados, también el cielo parcial cubierto, la humedad del 60%, vientos a 21 kilómetros en la hora. El pronóstico indica lluvia para este día lunes en la ciudad de Toluín. En Ushuaia, buen tiempo, está soleado, 11 grados, poco viento, a 7 kilómetros en la hora, la humedad del 54%, y aquí en Río Grande, 11 grados, 3 décimas, la humedad del 70%, vientos del oeste, sudoeste, a 38 kilómetros en la hora, con ráfagas que superan los 57 kilómetros horarios, y el cielito está nublado, está nublado. Bueno, comenzó la campaña antártica de verano 2023-2024.
Sí, gracias a Dios, empezamos aproximadamente hace 10 días con los relevos. Hoy justamente tenemos un vuelo del relevo de base Marambio, y hemos empezado con los relevos de los científicos, o mejor dicho, con el despliegue de los científicos, mayormente biólogos en Carlini, Esperanza, Marambio y los campamentos en el norte de la península. La semana que viene sale un aviso con carga especial para Carlini. El otro aviso ya salió la semana pasada y estamos terminando de cargar el RAI, el rompehielos. Así que hasta ahora todo marcha muy bien, contento, como ustedes saben.
Y la importancia siempre de la presencia y la soberanía, marcar y plantar la bandera argentina en ese territorio, ahora que en estos días se han recordado los 64 años del Tratado Antártico, donde la Argentina, vamos a llamarlo de esta manera, es socio fundadora, ¿no?
Es así, no solamente es socio fundador, sino promotor de muchos de los artículos, lo cual a nosotros nos honra y también nos posiciona favorablemente en los distintos foros, que como buenos argentinos que somos, Chelo, siempre lo remarcamos. Es como yo con Boquita, ¿vio?
Usted tiene esa debilidad. Pero bueno, han visto flamear la bandera de Boca en algunos lugares. Hasta el Polo dice que quieren subir esa bandera. No sé si es cierto eso, general.
Es cierto. Usted sufría cuando flameaba.
Sí, la verdad que no. Hemos sufrido bastante. Aparte, hay que recordar que en la Antártida tenemos 13 bases, argentinas ahora activas, 7 son permanentes, 6 son temporarias y 11 son las que trabajan en el Comando Conjunto Antártico, que hacen todo este relevo, todo este despliegue, donde se desarrollan intensas actividades y donde, bueno, se ha trabajado en los últimos años en la creación de muchos laboratorios, se han instalado nuevos laboratorios para los científicos y se está trabajando mucho en lo que es la base Petrel, ¿no? Que sería, digamos, ahí el diamantito que está trabajando.
Es así, este año, por eso el rompehielos, que normalmente es el primero que sale, este año es el último porque estamos cargando una parte importante de la casa principal, que es para 200 personas, ahí en Petrel. Así que estamos invirtiendo en ello. Como ustedes saben, es un viejo anhelo de los antárticos tener la base Petrel, que tiene condiciones naturales en un terreno llave de la Antártida peninsular, pero que permite conectar con la Antártida profunda, tiene pistas casi naturales y también facilidades para la instalación de un muelle, así que me gustó eso del diamante en bruto, Chelo. Y bueno, estamos apostando para que sea justamente la puerta de entrada en la Antártida y poder abastecer más eficientemente al resto de las bases y conectar a las otras también en el invierno. Bueno, de alguna manera ir disminuyendo la rigurosidad del continente antártico para que los científicos puedan desplegar y hacer bien su trabajo. Así que estamos contentos, estamos avanzando. En esta gestión nos han apoyado mucho con medio y con dinero, así que estamos contentos, si usted sabe.
General, pensando en que no se puede defender lo que no se conoce, uno entiende que los argentinos no toman mucha conciencia de que estamos en un país bicontinental. ¿Qué nos está faltando por ahí pedagógicamente como para que ese reconocimiento se haga más asiduamente?
Buen día, Fanny. Bueno, en principio no es un reproche, sino en medio un chiste, pero que es verdad. Ustedes, en principio, los periodistas, que son los que visibilizan un montón de cosas en la Antártida, yo le agradezco a Radio Nacional que estuvo presente siempre con el RA36, pero últimamente enviándonos profesionales a que difundan las cosas desde la misma Antártida. Uh-huh. Yo creo que aparte de esto, de la difusión periodística, los medios de comunicación, nosotros venimos bregando hace tiempo con el Ministerio de Educación y también con el de Cultura, de poner en uno de los grados, en primaria o en secundaria o en ambos, porque la Antártida tiene muchas aristas distintas, es casi un país en sí mismo, ¿no? Que le metan las currículas en la escuela de los chicos. Entonces, ya es distinto y va a poder visibilizarse un montón de cosas que bueno, que la gente no conoce, la gente sabe que es importante, sabe el nombre Marambio y ahí se acaba, digamos, los conocimientos puros.
Sí, sí,
estamos
sí.
Trabajando en eso, Fanny.
Bueno, eso es muy alentador porque, quienes además ejercemos alguna tarea docente, vemos que todavía nos falta, por ahí se reconocen algunos hechos históricos, Malvinas ha acercado mucho, sobre todo a la juventud, como una tarea de identidad, pero también todavía falta ese reconocimiento de saber por qué es tan estratégica la tarea que se hace en las bases, por ejemplo. Creo que sería muy importante que se trabajara más en las escuelas.
Edgar, Wilmar Merino le habla, un gusto tenerlo del otro lado y felicitaciones por estar allí haciendo patria. Mi pregunta es la siguiente, usted lo escuché hablar de la interrelación tan estrecha que tienen con los científicos que están trabajando allí. Se escucha mucho hablar del tema de derretimiento de hielos y cambio climático. ¿Cuáles son las últimas novedades al respecto allí en la Antártida referidas a este tema?
Bueno, buen día, Wilmar. Es una realidad, por mal que nos pese a nosotros, el calentamiento global, básicamente es en el norte del mundo, pero tiene impactos importantísimos en el continente antártico. Mire, le paso un dato empírico para que usted lo mida. Argentina es el único país que tiene datos meteorológicos desde 1904, la base Orcadas. Desde 1904 a la fecha, la estadística dice que hay 2 grados de calentamiento en el continente antártico. Ese es un dato que se puede medible. También otro dato medible es el retroceso de los glaciares en base Esperanza, en base San Martín, en base Esperanza el glaciar Buenos Aires retrocedió aproximadamente 800 metros y hay chorrillos, ya comienzan los chorrillos que se transforman en ríos del derretimiento que en la década del 90 eso no ocurría. En el glaciar Upayata hay un retroceso que es el que está inmediatamente pegado a la base San Martín, hay un retroceso de 300 metros y el glaciar ya no tiene bajadas naturales hacia el mar. Esto impacta también mucho que se define en la colonia de pingüinos que cada vez se, se disminuyen producto de que hay menos comida, ya que los témpanos donde ellos normalmente utilizan, hay algunos pingüinos que comen desde abajo de los témpanos permanentes donde se pega el krill, ya salen a la deriva, entonces los pingüinos tienen que salir hacia el norte a buscar a los témpanos para poder comer. Le he marcado 2 o 3 sucesos medibles. Uh-huh. Es una realidad lo que le quiero decir, el calentamiento global. Hay también la intromisión de especies no autóctonas, producto de que el calor está llegando cada vez más al sur, y antes, sobre todo aves que antes no se animaban a irse al sur, ahora cada vez van y están mezclándose. Y por ejemplo tuvimos un suceso que, si bien son islas subantárticas, la Sangui del Sur, llegó la gripe aviar allí, entonces los científicos están muy preocupados y estamos tomando medidas en particular para tratar de evitar eso y que el impacto sea menor. Así le cuento cosas que fáciles de reconocer por la gente.
No, y lo agradezco mucho, y además esto no se ha escuchado en ningún otro lado. No sabíamos de datos de gripe aviar, estamos hablando de las orcadas, ¿no? De la sándwich.
Sí, señor. Está fuera, esta es la parte norte, está fuera del sector antártico, que es a los 60 grados, pero bueno, nosotros tratamos de, Argentina es uno de los países que trata de hacer la conexión bicontinental entre ambos, sí, continentes. Los científicos están muy preocupados.
Recién esta semana se abrió la escollera sur en Mar del Plata por este tema de la gripe aviar, después de determinar que durante un mes y pico no hubo casos. Recién ahora la escollera sur vuelve a ser posible de ser visitada, donde están las colonias de lobos y demás, porque no hubo casos, pero tan al sur uno no hubiera supuesto que este tema estaba presente.
Y bueno, y hablando de la bicontinentalidad, aprovecho también para contarles que este año, con el apoyo del Ministerio de Cultura, estamos haciendo una base subantártica en Isla de los Estados, donde vamos a poner un laboratorio que permita justamente realizar estudios que avalen esa bicontinentalidad desde el punto de vista medioambiental y la influencia del Atlántico Sur sobre la Antártida y viceversa. También esto nos posiciona como uno de los primeros países que encaran este tipo de estudios, lo cual los científicos están muy contentos y nosotros también, ¿no?
Excelente, muchísimas gracias.
Buen día, Pablo Bacele lo saluda.
Hola Pablo, ¿cómo le va? Déjeme hacerle un reproche, me tiene abandonado usted, ¿no?
Bueno, general, mire que empezó mal el día porque todos sus partes acá somos todos de River. Le quiero decir que no es bueno tratar el tema Boca acá en este programa.
Es verdad, pero sabe que me sintió mal de mucho con serlo de tonto. Tengo 2 o 3 amigos que ayer descendió Colón, así que bueno, medio que...
Le mandamos un saludo a los hinchas de Colón y también a los hinchas de Gimnasia, que se quedaron en primera división. Pobre.
Primero quería destacar, Chelo, lo destaco siempre, que Pensamiento Nacional, el programa que dirijo desde Radio Nacional Santo Tomé, pudo salir 12 programas en directo en horario central de Radio Argentina, por esa emisora y por Radio Nacional Paso Los Libres, mediante toda la gestión, la tarea, la colaboración del general Calandín. Así que destaco públicamente que para algunas personas puede parecer solamente una tarea logística, para los que entendemos la trascendencia de la Antártida, la soberanía nacional, la bicontinentalidad, la defensa de lo nuestro, así es fundamental la tarea, así que quiero destacarlo públicamente.
Gracias, Pablo.
Me parece importante, si pudiera explicarle más a la audiencia la trascendencia de la base Petrel, porque puede parecer que sea solamente una cuestión logística, pero de lo que nosotros vimos, tuvimos la ocasión de compartir con Chelo, con arquitectos, con ingenieros que venían de Petrel, de tomar todas las medidas, todo lo necesario para el trabajo que ahora van a hacer en Petrel, nos pareció que es un proyecto sumamente importante. Y vinculado a esto, si hay en un país que le faltan dólares como al nuestro, si esto tiene alguna relación posible en el futuro con la posibilidad de aprovechar desde nuestra Argentina turismo antártico.
Le agradezco, Pablo. base de petróleo es mucho más que una simple base, como tenemos la otra vez. No digo que las bases sean chicas, sino que base de petróleo es un nodo multimodal desde el punto de vista logístico que permite naturalmente la unión del transporte aéreo con el transporte naval. Eso es clave, que nos posiciona para brindar servicios, no solamente al resto de las bases, sino también a terceros países. De la mano de esto, viendo la característica de la isla donde se asienta la base, también vimos con amplia posibilidad de hacer un laboratorio multidisciplinario que no sea solamente un recolector de datos o que permita el despliegue de los científicos, sino también que sea un centro para el procesamiento de datos, sobre todo de datos de carácter biología y geología. Entonces esto ya posiciona la base con requerimientos de terceros países para trabajar ahí. Y este último que hicimos fue hacer crear ahí adentro un centro de emergencias medioambientales y para las personas. Entonces va a tener, con la colaboración del Ministerio de Salud y también el de Cultura, va a tener un centro, un hospital de última generación en la Antártida, hasta para poder hacer intervenciones quirúrgicas, un centro meteorológico que va a permitir brindar servicios glaciológicos y meteorológicos a terceros países en el norte de la península. Parece cosas normales acá en el continente americano, pero que en la Antártida no son tan normales y que son deficitarios y que todos los países lo necesitan para poder navegar y hacer sus trabajos también. Esto es una gran inversión, como nos gusta decir a nosotros. Estamos creando los cimientos institucionales y físicos en la Antártida, donde aseguramos la presencia del Estado argentino, pero con un concepto o una visión distinta a lo que se crea acá, de la presencia del Estado, de ser interventor, sino que el Estado da las bases para que se puedan desarrollar los públicos y los privados, no solamente de la Argentina, desde el punto de vista científico y del turismo también, aunque nuestro país no sea muy promotor del turismo, a mi juicio, y esto es una cuestión personal, equivocadamente, porque van personas de todo el mundo a hacer turismo en la Antártida y nuestro país no tiene una sola agencia porque no es promovido de Argentina, ni tampoco un barco que haga turismo, pero bueno, es un tema mucho más complejo. De todas maneras, lo que les quiero decir es que este posicionamiento de la base Petrel tiene efectos multiplicadores para el desarrollo de otras tareas que son casi todas las que se desarrollan en la Antártida. Así que estamos muy contentos y sobre todo que nos han apoyado y que nos han aprobado un plan director de evolución que permite concretar fase a fase los trabajos que hacemos ahí.
Edgar, nosotros queremos agradecerle de corazón que haya estado con nosotros esta mañana. Por supuesto, siempre la Radio Pública presente allí en la Antártida Argentina, ejerciendo la soberanía comunicacional, acompañando a los científicos, a los militares que allí se despliegan y que hacen la campaña de verano y después la invernada, que ya brevemente le pido, está terminando, ¿no? ¿Ya está volviendo la dotación de este año?
Ya está volviendo, hoy está volviendo la base de Marambio y en la semana que viene va a venir gente, vuelve gente ahorcada y así sucesivamente. No tengo exactamente la fecha, pero bueno, norte de la península en diciembre, Belgrano, que es hacia el sur del Weddell, es la base más cercana al polo, con Orcada, el relevo ahí en enero, y todo el mar de Bellingshausen, todas las bases temporal y campamento y refugio aproximadamente entre febrero y marzo, eso así en grande la campaña, donde estaremos sacando relevando aproximadamente 250 personas, hombres, mujeres y niños de las distintas bases.